Es un villano muy extraño este Grenouil, el de la novela El Perfume de Soskind. Es interesante que logra sacar al villano que tenemos adentro. Este volátil fin de década me recuerda a esta novela y la descripción de los habitantes de Graz después de que, expuestos al perfume de Grenouil, se entregaran sin pudor a sus pasiones en plena plaza de Kors como un colectivo ebrio y arrojado a sus instintos más primitivos. Y una vez pasado el efecto, vuelven a la normalidad, tratan de retomar sus vidas y hacen el mayor esfuerzo posible por cerrar los ojos, en la medida de lo que pueden, a lo que aconteció ese día. Pero muy en el fondo ya ellos saben. Muy en el fondo ellos recuerdan que ya se vieron por lo que realmente son. Esta campaña electoral de Costa Rica está por terminar. Ha hecho su presencia en diferentes ocasiones aquí en el podcast y ya ese episodio está por acabarse. Sin embargo, quería hablar acerca de esto el día de hoy, a 5 días de las elecciones. Es difícil hacer un podcast sin posicionarme a favor y en contra de algún candidato, y algunos podrán decir que es que una quiere quedarle bien a Dios al diablo. ¿Cuál es el diablo? Pues depende de a quién se le pregunte, pero a quien sea que le pregunte lo ve igualmente demoníaco y terrible. Yo debo decir que desde mi perspectiva, ninguno de los actuales candidatos a la presidencia está ni siquiera cerca de ser un Grenouil. En medio de este tiempo de grandes emotividades y de mucho miedo, de importantes peligros, desde mi perspectiva, yo me siento orgullosa de mi país. Costa Rica me enorgullece porque cuenta con 2 candidatos a la presidencia que se han expresado con respeto y que en los debates hablan de ideas más de lo que se arrojan, afrentas personales. No digo que ninguno de los 2 sea perfecto, y hay mucho de qué hablar sobre la importancia de debatir para la democracia, y ese es un tema en sí mismo. Pero en los debates que sí se llevaron a cabo, al menos hasta el momento en el que estuve preparando este mensaje, yo creo que sí se hizo política. Sí se habló de propuestas, de ideas, de preocupaciones, de necesidades de la gente. En este tiempo difícil que vivimos como país, yo me siento orgullosa de nuestro proceso electoral. Yo me siento orgullosa de nuestra gente, que no significa que yo no crea que estamos exentos de peligro o que no tengamos heridas profundas y abiertas. Yo inclusive diría que algunas letales. Como ciudadanos, desde diferentes grupos y posturas personales, muchos sí nos entregamos a nuestras pasiones y nos dejamos llevar en plena plaza de Kors. Sea esta las redes sociales, los medios de comunicación o improperios que nos hemos intercambiado en las calles. Lo que es aún peor, en la mesa de la casa, en la familia. No solo familias, compañerismos entre estudiantes o entre compañeros de trabajo, amistades, otras relaciones también soportan la tensión del antagonismo político. Y como colectivo de colectivos, porque al fin y al cabo eso es lo que somos en este país, un colectivo de colectivos, amaneceremos el próximo 2 de abril con un nuevo presidente. Y yo creo que con una profunda resaca política, porque algo nos pasó, y buscaremos nuestras ropas y a nuestros hijos y trataremos de seguir adelante pretendiendo que el culpable de la violencia fue únicamente el otro. Y aunque hagamos nuestro mejor esfuerzo por seguir con nuestras vidas, yo creo que ya nos hemos visto la cara por quienes realmente somos. Estas elecciones no son un fenómeno circunstancial, detonado únicamente por el desempeño del Partido Acción Ciudadana en este gobierno anterior, actual, pero ya casi anterior, ni por la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mis opiniones al respecto de esas cosas están en la página y pueden verlas. Si bien esos elementos tuvieron un impacto significativo, lo que estamos viviendo ahora es fruto de muchas otras cosas que nos han alienado como comunidades, que no son exclusivas de Costa Rica también. Yo podría pensar en algunas. Yo podría pensar en la sobreacademización de las luchas sociales en el discurso, las necesidades insatisfechas de grupos que luego entregaron su confianza a quien les ofrezca esperanza, una confianza excesiva en muchos casos, o la alienación de las preocupaciones de grupos privilegiados que tienen dificultades para entender los cambios que son necesarios para todos, pero que les alteran lo conocido, y ellos o ellas se han sentido marginados. Pero por favor, que no se me malentienda, y en esto quiero ser clarísima. No estoy diciendo que las luchas sociales se hayan quedado en lo académico. Eso no es lo que estoy diciendo, porque no es así. No estoy diciendo que las necesidades insatisfechas de grupos se contestaron únicamente a través de estafas o de engaños. No estoy diciendo que tenemos que disculparnos o justificarnos con poblaciones privilegiadas por luchar por la equidad. No estoy diciendo estas cosas del todo. Sí estoy diciendo que han habido problemas y carencias. Dominic Barter decía que cuando la pregunta trascienda el quién hizo bien o mal y se vuelva la pregunta qué necesidades estaban insatisfechas, la estructura de la justicia va a dejar de servir al poder y va a pasar a servir a las personas. Yo me temo que quizás estamos enfrentando la tormenta perfecta para nuestra democracia. Creo que todos tenemos que preguntarnos cuál es el lugar que tomó la política en nuestras vidas en este escenario en el que estamos ahorita. Y más importante aún, ¿cuál es el lugar que asumimos nosotros en esta situación? Y si ese lugar que asumimos fue constructivo o no. Uno de los principales venenos que nos tiene intoxicados es el antagonismo. David Frum, en su libro Trumpocracy, como la trompocracia, lo describe, hablando de Estados Unidos, como el concepto político de un partidismo negativo. Este concepto fue propuesto por Abramowitz y Webster, donde dicen que, aunque muchas personas no se identifiquen con algún partido político en particular, prácticamente todas repelen a uno de esos partidos mucho más que al otro. Y bueno, en Río Revuelto, ganancia de pescadores. Algunos ganan mucho de este poderoso fenómeno que constituye el de consolidar a un enemigo común. Yo debo reconocer que de estas elecciones salí viendo a algunas personas con suspicacia, personas a las que antes yo no miraba así, como si fuéramos enemigos. El gran problema de volvernos enemigos es que nos podemos poner un poquito paranoicos, y eso es muy peligroso. Ya se ha estudiado en Estados Unidos que la proclividad de las personas a creer en teorías conspirativas se ha incrementado de forma importante, y la cantidad de personas abiertas a creer en teorías de la conspiración aumentó porque estamos medio paranoicos. Y lo que vuelve a una persona con paranoia, y aquí hablando desde la salud mental y la psicopatología, lo que vuelve a una persona con este trastorno sumamente peligrosa es que ataca bajo el delirio de que se está defendiendo. Yo creo que estamos todos peligrosamente a la defensiva. Y a mí eso, ahorita en esta semana, me causa una tremenda preocupación. ¿Y cómo fue aquella frase tan bonita de la última película de la Guerra de las Galaxias? No es luchando contra lo que odiamos, sino defendiendo lo que amamos que vamos a ganar esto. Yo creo que decir la frase ya no cuenta como spoiler. Claro, si usted es fanático o fanática, pues le está agarrando un poquito tarde para ver la película. Debería aprovechar esta Semana Santa. Kate Weingarten, en su libro Common Shock o Shock Común, habla acerca de cómo sea en relación con la gente que nunca conoceremos, o los extraños que estamos por conocer, o inclusive aquellos que se nos volvieron extraños por el desgaste de la vida, reconocer nuestra humanidad común nos confronta a todos. Quizás reconocer que tal vez todos estamos odiando un poquito sea algo que nos hace falta. A mí me llama la atención cómo ambos partidos políticos han utilizado la palabra amor. Un amigo mío no se cansa de decir que no hay mayor arrogancia que atribuirse el monopolio del amor. Bueno, pero también nos atribuimos el monopolio del odio, solo que tirándoselo al otro, como si fuera una papa caliente. Pero la verdad es que todos odiamos. Mi esperanza es que en la mayoría de los casos, por ese odio que tenemos, tenemos una cantidad aún mayor de miedo. Y esa es nuestra humanidad común. Quizás esa sea nuestra humanidad común, que estamos asustados. Podemos reconocer que todos tenemos miedo y que nos necesitamos los unos a los otros. Craig Adamson, uno de mis supervisores de trabajo en la organización en la que estoy, en IIRP, un día conversándole sobre esta situación tan polarizada y política que estamos viviendo, él me decía: qué importante que es que en las conversaciones el objetivo, más que convencer, sea ganar una mayor comprensión sobre lo que el otro piensa, sin que eso signifique sacrificar mi postura o mi consistencia como persona, pero tratar de sobrepasar ese miedo y tener un poquito más de curiosidad y tratar de entender, de tratar de ganar una mayor comprensión de qué es lo que el otro está pensando, sintiendo, necesitando, defendiendo. Wayne Garden habla acerca del compassionate witnessing, es un concepto en inglés, pero mi mejor esfuerzo por traducirlo al español es el de atestiguar con compasión. Y ella lo define como esa decisión activa de darnos cuenta y tomar acciones con respecto a lo que observamos, con el propósito de transformar en lugar de exacerbar la violencia. Y yo hoy quisiera invitarnos a todos a que atestiguemos con compasión lo que estamos viviendo, a que busquemos con suma honestidad y sí, con coherencia, cuáles son las acciones que van a transformar la violencia en lugar de exacerbarla. No hay respuestas sencillas, bueno, al menos yo no he encontrado ninguna, pero les comparto mi respuesta por ahora. Yo lo que pienso es defender lo que amo en lugar de luchar contra lo que odio. Hay muchas cosas que odio, la verdad, sobre ciertas propuestas, sobre ciertos mensajes, sobre ciertas acciones que considero manipuladoras, y es posible que también lo que siento sea mucho miedo. Pero nos quedan 5 días. En estos 5 días, más que convencer a nadie, yo quisiera defender lo que amo. Yo amo vivir en un país democrático. Yo amo la idea de que pase lo que pase con Costa Rica, no va a depender solo de un presidente electo, de una asamblea legislativa, va a depender de todos y de todas. Yo amo la idea de que quien sea electo va a ser electo sin actos de violencia. Hace algunos meses compartía con algunos amigos sobre los planes de gobierno y sobre que los estábamos revisando, leyendo, y alguna gente me decía acerca de si iban a interesar o no en estudiarlos o en votar. Personas indecisas acerca de por quién ir. Y yo lo que les decía es que nosotros tenemos el gran privilegio de que aquí en Costa Rica nuestro voto sí cuenta. Y eso no es algo que todo el mundo tiene, aún en sistemas, entre comillas, democráticos. Yo amo la idea de respetar el resultado. Entonces, amo la idea de respetar el resultado, sea cual sea. Porque la democracia como un todo es más importante que esta elección particular. Yo amo la idea de que confiemos en nuestra institucionalidad, porque nos ha probado con décadas de experiencia que en Costa Rica sí celebramos una fiesta democrática, en la que nuestros votos sí valen. Y yo no quiero perder eso. Alguien va a perder la elección, eso es claro. Y hay muchas personas a quienes los representa ese candidato, sea quien sea. Muchas personas amanecerán o amaneceremos el próximo lunes sintiéndose o sintiéndonos perdidas y desconcertadas. Y las heridas quedarán abiertas y profundas para todos, ganadores y perdedores. Ha sido un proceso traumático este, pero haríamos muy mal si además de eso perdemos también la confianza en nuestra democracia. Como bien lo decía Oscar Romero, a veces dar un paso atrás puede darnos una perspectiva mejor. No podemos hacerlo todo, y en este conocimiento hay una cierta liberación. Demos un paso atrás, Preparémonos para aceptar el resultado, sea cual sea, porque muchas personas alrededor del mundo desearían vivir en una sociedad en la que sus votos cuentan, aunque no necesariamente ganen.